Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 18 de julio. No, jueves no. Hoy es viernes 18 de junio, de julio, ya antesala del fin de semana. Sí, lo voy a decir. Ya necesito que llegue el viernes. Yo no sé si les ha pasado a los demás, pero señores, yo siento que esa semana ha sido agotadora. Yo tendré mis razones. No sé qué dice Santiago.
Te tengo una noticia.
Cuénteme.
Una buena noticia.
Cuénteme a ver cuál es la buena noticia.
Estamos a 4 horas 59 minutos y 10 segundos de que llegue el viernes.
¡Wow! Sí, de verdad, yo, como que hay que tomarse un momentito para descansar, como dicen.
No, pero ojo, todos los días hay que tomarse un momentico para descansar, para respirar profundo, para cargar energías y para ver la vida con optimismo, porque todos los días pueden ser viernes. Todos los días, dependiendo como ustedes los vivan. Ojalá que todos sus días sean viernes, la verdad. Les deseamos eso desde Sumas, porque cada día es maravilloso, cada día trae su afán y cada día trae sus buenas sorpresas. Así que les deseamos que todos los días sean especiales para ustedes. Y por supuesto, pues los viernes con un toquecito mágico, el toquecito del fin de semana. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida a Sumas, bienvenida a todos. Audiencia a este programa de finanzas.
Es correcto, Santiago, y como ustedes saben que siempre les tenemos, ¿verdad?, ese contenido bien cargadito, un menú bastante cargado de muchas informaciones importantes y también de temas interesantes. Yo creo, ¿verdad, Santiago?, que es lo propio iniciar con nuestra agenda de hoy.
Oye, pero sí, bueno, iniciemos de una vez.
Bueno, pues damos inicio a nuestra agenda del día con los factores y nos vamos inmediatamente a los mercados internacionales, donde las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben más de lo que se tenía previsto.
De ahí viajamos al antiguo continente, a Europa, donde el Banco Central Europeo ha mantenido las tasas de interés y señala que se necesitan más datos para poder decidir sobre el próximo recorte de tasas.
Bueno, yo creo que todos están al vilo bien pendientes, tanto de la parte del Banco Central Europeo y de la Fed también. Todos estamos ahí bien pendientes. Y luego nos vamos a China, donde pues este país apuesta por reformas y el desarrollo de calidad. Esto para guiar su economía hasta el año 2035.
Cogemos un avión y viajamos a uno de los mejores países del mundo. ¿Cuál, Rosy?
Pues a esta pequeña isla.
Ah, muy bien. Dije, si no la coge, la botamos del programa, carajo. Por lo menos esta noche. Miren, nos venimos a República Dominicana, que aparece entre los países con inflación más baja del continente.
Y seguido, vamos a hablar, yo no sé si ustedes recuerdan de que hace ya unos meses hablábamos sobre un plan piloto que se iba a hacer de reducir la semana laboral, pues claro ya sí. Tenemos los resultados.
Uy, toca escucharlos, a ver, yo soy optimista, pero esperemos la noticia. Y finalmente, en los factores del día, hablaremos de la presentación del informe de gestión 2020-2024 que hizo el señor superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández, el día de ayer, y que según me contaron, estuvo formidable.
Sí, eso escuché yo también. Y posteriormente nos vamos a conversar a fondo, como cada viernes nos acompaña nuestro queridísimo Jacinto Díaz, quien hoy conversará muy a fondo con nosotros sobre el impacto en el mercado norteamericano del atentado que le ocurrió a Donald Trump.
Noticia de moda, y ya verán ustedes cómo impacta los mercados, Jacinto nos contará. De ahí nos vamos a la estadística de hoy para hablarles de una cifra récord de exportaciones. Les vamos a contar a cuánto llegaron las exportaciones en el primer semestre de este año y cuál es la previsión del ministro para este 2024.
Luego nos vamos a adición o sustracción, donde ustedes saben que los jueves tenemos encuesta. Hoy estaremos conociendo el resultado de la encuesta de la semana pasada, además de la pregunta que dejamos la semana pasada. Y claro que sí, tenemos encuesta para esta semana.
Suenan las campanas, y no las campanas de la iglesia, sino las campanas del ring. Esta noche en Fracciones Heterogéneas, Rosy Abreu y yo, su servidor, nos enfrentamos en ese ring para hablar de qué es más conveniente, cuáles son las ventajas de tener un presupuesto bastante estricto, o más bien tener un presupuesto pero flexible. ¿De qué se trata cada uno y cuáles son las ventajas? ¿Estás lista, Rosy? Va a estar buena esa pelea.
Siempre lista. Y no finalizamos nuestra semana de frases y tampoco, obviamente, nuestro programa del día de hoy, jueves, sin la frase a recordar. Quédense con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales inmediatamente. En Estados Unidos, donde las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en ese país registraron la semana pasada el mayor aumento, esto desde principios de mayo, mientras las solicitudes continuas se dispararon, lo que se suma a la evidencia de un debilitamiento del mercado laboral. Las solicitudes iniciales aumentaron en 20.000 a 243.000 en la semana que finalizó el 13 de julio, según datos del Departamento del Trabajo que fueron publicados en el día de hoy. La mediana de las previsiones de los economistas encuestados era de un total de 229.000. Las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben subsidio por desempleo, también subieron en 20.000 hasta 1.87 millones en la semana que finalizó el 6 de julio, el nivel más alto desde noviembre del año 2021. Los datos de solicitudes son propensos a fuertes oscilaciones semanales en esta época del año, que incluyen días festivos como el Día de la Independencia, así como el cierre de las escuelas durante las vacaciones de verano.
Vamos a hablar del Banco Central Europeo, que tomó la decisión de mantener sus tasas de interés tras el histórico recorte que hizo el mes pasado, aunque en realidad no dio muchos detalles sobre sus planes futuros, mientras que los inversionistas y los economistas apuestan por otra reducción de tasas en el mes de septiembre. La tasa de depósitos entonces se mantuvo en 3.75% hoy jueves, tal y como lo habían pronosticado los 55 economistas que fueron encuestados por Bloomberg. El Banco Central Europeo reiteró que los costos de endeudamiento seguirán siendo suficientemente restrictivos durante cierto tiempo para garantizar que la inflación vuelva a niveles del 2%, una meta que es deseada ampliamente en la zona euro. La información recibida respalda ampliamente la evaluación del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación a mediano plazo. El banco reiteró que no se compromete de antemano con una trayectoria específica para las tasas. El Banco Central está evaluando si la inflación de la zona euro se está enfriando lo suficiente como para permitir una mayor relajación monetaria. El mes pasado, recordemos que se produjo un pequeño descenso en la inflación del 2.6 al 2.5%, aunque las presiones subyacentes se mantuvieron firmes y el avance de los costos de los servicios volvió a superar el 4%. La presidente, Christine Lagarde, ha dicho que los funcionarios del banco necesitan datos que ofrezcan más certeza y que el mercado laboral europeo ha demostrado una sorprendente resiliencia durante 2 años de estancamiento, pues permite esperar todavía para el momento más oportuno para elaborar dicho recorte. Así que los inversionistas y los economistas tendrán que seguir esperando e incrementar sus apuestas para ver si los recortes se dan en el próximo mes de septiembre, como muchos ya lo están anticipando.
Ahora nos vamos a China, donde el Partido Comunista de China prometió hoy poner las reformas en una posición más prominente y redoblar su apuesta por el desarrollo de alta calidad, abriendo más el país al resto del mundo para conseguir un sistema de socialismo de mercado de alto nivel, esto con miras hacia el año 2035. Estos objetivos figuraron entre los que se marcó la información en el comunicado difundido inmediatamente después de la finalización del tercer pleno del vigésimo Comité Central de la Formación, una reunión quincenal que se hace tradicionalmente y marca los designios económicos de la nación a lo largo del siguiente lustro o década. Según el partido, las iniciativas plasmadas en ese documento estarán completadas hacia el año 2029, año en el que se celebrará el 80º aniversario de la fundación de la República Popular China. Cito. El periodo actual y el futuro es clave para promover de forma integral la construcción de un país fuerte y la gran causa del rejuvenecimiento nacional con una modernización al estilo chino. Esto apuntaba el documento que llama a poner los cimientos para construir una potencia socialista moderna hacia mediados de siglo. Para ello, indica dicho comunicado, la tarea principal será la apuesta por lo que Pekín denomina desarrollo de alta calidad, algo para lo que se citan misiones como buscar el desarrollo de una nueva productividad de calidad o mejorar los niveles de seguridad de las cadenas industriales y de suministro.
Vamos a volver a hablar de inflación, pero en este caso de la inflación de la República Dominicana, que según el ranking de Bloomberg en línea, con la autoría de Juan Pablo Álvarez, que se denomina Ranking Países con más y menos inflación de Latinoamérica en el primer semestre de 2024, pues República Dominicana aparece en el puesto número 5 de las 18 economías analizadas con la menor inflación de la región. Es decir, en este artículo, la República Dominicana, pues obviamente aparece con una inflación a junio del 2024 del 1.12% acumulado durante este año, que resulta muy inferior al de economías como Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México, Perú y El Salvador. Solamente son mejores las inflaciones, es decir, menores y mejores, por tanto, las inflaciones en países como Guatemala, donde en los últimos, en donde este año, en lo que ha corrido hasta junio, el indicador aumentó 0.96%. Ecuador, donde la inflación acumulada a junio es del 0.70%. Panamá, donde la inflación hasta junio es de 0.64%. Y digámoslo así, el ganador de todos, el que menos está poniendo a sufrir a los consumidores porque los precios han crecido lo menos posible, Costa Rica, donde este año los precios generales de la economía apenas han aumentado 1.22%. Aquí en República Dominicana, por su parte, en la posición número 5, como les digo, aparece una inflación entre enero y junio del 1.12. Bien interesante este ranking.
Y continuando en nuestro país, la Superintendencia de Bancos presenta informe de su gestión año 2020-2024. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, la Superintendencia de Bancos presentó el informe de gestión institucional 2020-2024, resaltando su fortalecimiento técnico y organizacional y la transformación de los servicios que ofrece a la ciudadanía. Al citar los principales avances, el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández W, Destacó la actualización de su estrategia de supervisión bancaria, esto para ajustarla a los mejores estándares internacionales y el despliegue de un plan de acción para prevenir y combatir los delitos financieros. Además de esto, la implementación de una ruta regulatoria con el objetivo de apoyar la adecuación de las normativas en el sector y estimular la innovación en el sistema financiero dominicano. Entre 2020 y 2024, la Superintendencia de Bancos puso en vigencia 4 instructivos, 55 circulares y 59 cartas circulares que abordan aspectos claves para la estabilidad, la salud del sistema y la protección de los derechos de usuarios y usuarias. De cara a esta población, la institución amplió los canales de atención y dispuso la devolución de 452 millones de pesos a favor de clientes bancarios a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario Prousuario en los últimos 4 años. El monto equivale a casi 6 veces el acumulado por este concepto en el cuatrenio anterior.
Vamos a hablar del experimento que se hizo en República Dominicana del plan piloto de la jornada reducida. El Ministerio de Trabajo y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamaima, informaron ayer sobre los resultados de un plan piloto de semana laboral reducida. ¿Y adivina qué, Rosy? ¿Positivo o negativo?
Bueno, según lo que yo pude ver en las redes y demás, Santiago, al parecer fue bastante positivo, según dijo el ministro.
Bueno, los resultados del plan arrojaron que hubo una disminución del estrés en un 76% y una mejora en el balance entre la vida laboral y personal en un 88.6% de los trabajadores. El plan, que incluyó a 492 trabajadores de 6 organizaciones y redujo las horas de trabajo semanal en promedio un 15%, reveló que los objetivos empresariales se cumplieron en un 91% totalmente y en un 9% casi siempre, según el Ministerio de Trabajo destacó en un comunicado. Estos resultados indican que la reducción de horas no afectó las metas estratégicas ni operativas de los departamentos involucrados. Además, el 96% de los supervisores consultados dijeron que no requirieron más trabajadores para cumplir con las funciones habituales. La evaluación técnica de la Pucamaima destacó que el 95.3% de los trabajadores reportó un incremento en la calidad de vida y el 93.8% mencionó que el tiempo adicional les sirvió para otras actividades. Así que, señores, léanse todo el informe, que está bien interesante. No bajó la productividad, se mantuvieron las metas, se cumplió con los objetivos estratégicos y los trabajadores estuvieron más contentos, menos estresados y más productivos.
Y con este factor culminamos los factores del día. Quédense ahí porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, en Conversando a Fondo, volvemos a hablar de mercados internacionales. Infortunadamente, con noticias no tan buenas, infortunadamente con acontecimientos que nunca terminan de sorprender y que la verdad pues lo hacen reflexionar a uno sobre varias cosas: el valor de la vida, el valor de las cosas, el estado actual de nuestras sociedades, el impacto de acontecimientos en la vida económica, en fin, muchas, muchas cosas que le dan uno vueltas en la cabeza cuando se presentan ciertos eventos que no dejan de ser sorprendentes y que especialmente son preocupantes que se presenten todavía en pleno siglo XXI. Esto es realmente increíble. Para ello, nos acompaña esta noche Jacinto Díaz Haché, quien nos viene a conversar a fondo sobre la incidencia de este tipo de eventos en los mercados internacionales. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Saludos, muy buenas noches. Gracias, Santiago, todo el equipo aquí, a esta gran audiencia. Muy feliz de unirme con ustedes aquí otro jueves más. Y como dices, pues, con noticias interesantes de todo lo que aconteció este fin de semana y su impacto en el mercado financiero internacional.
Jacinto, precisamente este fin de semana vivimos una situación que es difícil de explicar, independiente de la ideología política que uno tenga, del partido político que uno siga. Es difícil de explicar en cualquier país, pero es mucho más complicado de explicar que ocurra esto en una potencia mundial como los Estados Unidos de Norteamérica. Y nos referimos entonces, por supuesto, al atentado en contra de uno de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Un acontecimiento que tiene precedentes, pero que no ocurría hace más de 40 años. Cuéntanos un poquito al respecto y cuéntanos, bueno, no, yo te voy a ir haciendo preguntas. Tengo muchas preguntas, pero cuéntanos porque fue algo que yo creo que nos sorprendió a todos.
Sí, verdaderamente fue algo demasiado chocante lo que vivimos este fin de semana, viendo que al presidente Trump en su campaña en Pensilvania, pues obtuvo vio un atentado contra su vida y de ver que una bala le tocara su misma cara, mire que haya sobrevivido, verdaderamente es algo histórico. Me pasé el fin de semana con todas las noticias, me imagino que muchos oyentes también, y verdaderamente más que nada apenado de que en pleno 2024 estemos todavía con la potencia mundial, la cual es de referencia para tantos a nivel mundial, pues esté pasando por situaciones como estas, que uno pensaría que potencialmente, si acaso, en un país más en vías de desarrollo, más que en Estados Unidos, y pues ver cómo un momento como tal puede incidir tanto en la economía, en los mercados financieros, en la vida de no tan solo Estados Unidos, sino a nivel mundial. Creo que es importa mucho de ver esa sensibilidad de cómo las cosas pueden cambiar y variar de un momento al otro.
Jacinto, más que digamos que todo esto tiene un impacto, por supuesto, político, un impacto psicológico, un impacto en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero más allá, pues usualmente cuando ocurren este tipo de acontecimientos en nuestros países, lo regular es que los mercados reaccionen violentamente. Es decir, que los títulos de Hacienda, los títulos del Tesoro de cada uno de nuestros países tengan incrementos fuertes en la tasa, que el mercado accionario se dispare, que el precio de la divisa, el valor relativo de nuestra moneda frente a otras divisas, pues cambie y se debilite la moneda local de una forma muy significativa. Pero, ¿qué ha ocurrido en los Estados Unidos con este atentado? ¿Los mercados han reaccionado de alguna manera? ¿Qué ha pasado con la relación entre el dólar norteamericano y otras monedas fuertes? ¿Qué ha pasado con la tasa de interés de los tesoros norteamericanos? ¿Qué ha ocurrido con el mercado accionario en el país del norte? ¿Hubo algún tipo de reacción? ¿Es normal lo que ocurrió en esos mercados? Cuéntanos, por favor.
Claro, pues definitivamente todo el mundo quedó espantado con toda esta noticia a nivel de mercados financieros. Vimos que la volatilidad aumentó de una manera muy significativa. Cuando vemos ese índice que mide la volatilidad del mercado en Estados Unidos, pues vimos que el VIX, que como bien se conoce, se disparó un 13% desde la semana pasada hasta el principio de esa semana, con esa grave noticia de que pues ocurrió un atentado, y eso pues tiene ramificaciones a nivel políticas, geopolíticas, económicas, ya que pues de sobrevivir vemos como el Partido Republicano ha obtenido un boom de reflexión, de potencia de ganar sus elecciones para noviembre, y por ende, ¿qué puede incidir eso en los mercados financieros en sentido general?
Oye, antes de que hables de los mercados financieros, se me vino a la cabeza un titular que vi, creo que en la prensa colombiana, no recuerdo dónde lo vi, creo que fue en la prensa colombiana, que decía: la bala era para Trump, pero mató a Biden, y me llamó mucho la atención.
¡Wow!
Impresionante. Pero bueno, vamos a hablar de mercados, no vamos a hablar de política, ¿verdad? Cuéntanos de los mercados financieros.
Sí, pues como te decía, el tema volatilidad se disparó ese 13% en muy pocos días en apertura de mercado, en comparación a la semana pasada. Asimismo, los activos de refugio, que vemos como el oro y los bonos de la tesorería americana, pues vieron una demanda muy significativa. El oro llegó al punto más alto históricamente hablando, de casi $2,500 por onza. Tan pronto ocurrió ese tentado de que esto podía escalar a algo más, de una retaliación de un partido versus otro. Entonces, ese tipo de miedo típicamente pues causa que los inversionistas inviertan en cosas más seguras, más cortoplacistas, y por ende el tema oro como activo de refugio, sí se notó ese flujo. Oye, tema de tesorería, adelante.
Escuché bien que dijiste que los tesoros también sufrieron un incremento en la demanda.
Sí, pues hubo una demanda particular por el tema de los bonos de tesorería, ya que pues sí han sido activos de refugio históricamente. Cuando vemos esa demanda, o sea, muchas veces uno se fija en las tasas de intereses, pues hace varios días estamos viendo tasas de 4.25 para las tasas de intereses de los bonos de la tesorería a 10 años, que son los más típicos, los más pues de referencia en sentido general, y ya para el día de ayer, pues ya estaban rondando en 4.15. O sea, una reducción de 10 puntos básicos, aunque suene algo leve, sí es algo material, dado que pues, todavía hay temas de mucha información al respecto de aumentos y descensos en la tasa de intereses, ya que pues la misma selección de qué político vaya a ser presidente en noviembre puede incidir en la confirmación o selección de ese gobernador de Banco Central de la Fed, y por ende una visión nueva o no nueva de los mercados financieros. En este caso, pues, dime. Adelante.
Pero bueno, entonces la explicación de la reducción de la tasa de los tesoros es más por las expectativas sobre el futuro presidente de los Estados Unidos, y no digamos como tal una reacción al atentado, porque es que me llama la atención que pareciera un poco contradictorio que la democracia norteamericana, la seguridad norteamericana sufre, y A diferencia de lo que ocurrió en otros países, que es que los bonos del tesoro de ese país pierden valor, en los Estados Unidos lo que ocurrió fue todo lo contrario, se apreciaron más, ganaron precio, ganaron valor esos bonos del tesoro. Entonces la explicación viene más por cuenta de las expectativas que existen sobre el futuro presidente de los Estados Unidos y la incidencia de eso en las tasas de la Fed y no tanto por el atentado en sí, como tú lo explicas, ¿verdad?
Sí, creo que es una combinación, más que nada, de que muchas de estas cosas que están pasando al corto plazo, pues pueden incidir en las tasas de mayor corto plazo. Pero quizás un bono de 10 años, pues típicamente trata de reflejar temas más a largo plazo, ya que pues su rendimiento, etcétera, pues depende de un horizonte de inversión mucho más largo. Por ende, o sea, ambos candidatos presidenciales han demostrado mucho interés de mantener a Jerome Powell, Jay Powell, como gobernador del Banco Central de la Fed. Entonces, creo que es respectivo de si fuera un tema Trump o un tema Biden. Creo que hay alta probabilidad de que, pues, por el momento, Jay Powell se mantenga como ese gobernador de la Fed, ya que verdaderamente ha hecho un trabajo fenomenal en poder mantener una economía y un mercado financiero tan robusto, a pesar de que las tasas de intereses están muy altas en comparación a la historia reciente.
Bueno, y fíjate que es interesante lo que tú mencionas porque de hecho otro activo que se valorizó mucho y sorprendió a inversionistas y analistas fue el Bitcoin. Las criptomonedas
Así
tuvieron un
es.
impacto significativo al alza tras el atentado de Trump. ¿Has leído algo al respecto?
Sí, de verdad, curiosamente, el Bitcoin en cierta forma reflejó algo a naturaleza como activo de refugio en ese momento, ya que pues cada vez más en cierta forma está obteniendo ciertas características que lo hacen atractivo como un resguardo de valor. Ante temas de riesgo, temas de inflación, temas de tasas, ya que pues, a diferencia de un banco central que puede tener flexibilidad de imprimir más capital o más divisa en el mercado, Bitcoin pues, es un monto fijo, o sea, no se recrean tantos Bitcoin, es un monto un poco más limitado y por ende potencialmente puede mantener valor como activo de refugio. Diversificador para muchos. Así que sí, se vio un aumento semimaterial, particularmente ya que venía en decadencia la cripto en estas últimas semanas. O sea, los últimos días ha aumentado más de un 10% desde la semana pasada.
Oye, muy interesante y digo yo, antes de la pandemia era absolutamente inconcebible que un activo tan volátil como el Bitcoin sirviera de activo de refugio, pero con la pandemia realmente mucha gente comenzó a invertir en las criptomonedas como un activo alternativo para conservar valor, para preservar el valor. Y fíjate que pareciera ser ya una costumbre con lo que tú nos estás diciendo, pues que estas criptomonedas y particularmente el Bitcoin actúa entonces en momentos de crisis, en momentos de volatilidad, donde los inversionistas van y buscan cómo tener participación en el Bitcoin, incrementar su participación y de esta manera, pues no estar tan expuesto a otros activos que quizás con movimientos y incertidumbre política, incertidumbre económica, incertidumbre en las regulaciones, pues pudiesen tener mayor volatilidad, pese a que el Bitcoin cambia muchísimo de precio, ¿no? Es que me llama mucho la atención ese movimiento que hubo, que es totalmente contraintuitivo.
Sí, muy, muy de acuerdo. Y pensando en quizás activos que tuvieron una caída por todo lo que ha venido pasando desde el fin de semana hasta estos próximos días, que hemos visto pues el tema de la convención del Partido Republicano, donde pues sabemos que Trump es muy agresivo en tema de las tariffs o los impuestos, aranceles con diferentes productores en Asia, China, Taiwán. Y estamos viendo que, pues, de que pueda ganar Trump con más probabilidades, porque todo lo que ha pasado implica que los aranceles sean agresivos, más agresivos a nivel de política comercial con otros países. Y algunas empresas del sector tecnológico se han visto afectadas bastante negativamente en estos últimos días, ya que pues Trump ha como tenido una retórica de no sé, competir con China y con Taiwán en tema de los semiconductores, o sea, esas piezas que son muy importantes para la producción de tema tecnológico y por ende que se parece que quiere defender esa industria en Estados Unidos y ser competitivo in-house. Por ende, esos definitivamente han visto una caída casi de ese sector de un 7 u 8% en estos últimos días después de todo lo acontecido.
Y mira, el otro activo que también se valorizó, que no lo hemos tratado, pero por el que te pregunté, el dólar, ¿no? El dólar ganó valor frente a sus pares, comenzó a subir frente a la mayoría de monedas al comienzo de las operaciones en Asia, luego del atentado contra Trump. Y la verdad que tuvo una posición extraña. Uno dice, ¿cómo así que el país que emite la moneda sufre una crisis política, digo yo, interesante, de seguridad, interesante, inesperada, tras este disparo en la oreja del candidato presidencial, y su moneda se valoriza? Y de nuevo creo que la respuesta, tú me dirás si es acertada o no, pues tiene que ver precisamente con el tema del refugio. La gente sigue buscando refugio en el dólar norteamericano, pese a que se pueda presentar crisis, incertidumbre, pese a que la deuda norteamericana continúa creciendo de una forma, yo diría, muy inquietante, pero la economía igual sigue respondiendo con un crecimiento fuerte, con un consumo bastante marcado, y creo que eso es lo que le puede dar, estar dando tranquilidad a la gente sobre la deuda norteamericana, sobre el dólar norteamericano, es decir, sobre los activos que tienen relación con los Estados Unidos. ¿Tú qué piensas que puede ser?
Sí, o sea, interesante, o sea, es un milagro que Estados Unidos haya podido, en mi opinión, mantener una economía tan robusta en esos últimos meses, diría año, año y medio, de que con unas tasas de intereses tan altas, que donde el financiamiento es mucho más costoso, donde la expectativa de rendimientos de inversión también, o sea, y que la economía haya fluido como ha fluido, la tasa de desempleo a niveles muy competitivos igual, ya la inflación pues está regresando a su nivel de ese 2% cada vez más cerca. Entonces, me choca mucho verdaderamente de que si le haya ido tan bien a la economía norteamericana con tanto que ha venido pues ocurriendo. El mercado bursátil está en sus mejores momentos. Y creo que con esa herramienta de política monetaria, de que las tasas de interés están tan altas, pues le permite al gobierno, o por lo menos al Banco Central, de estimular la economía de los Estados Unidos cuando sea necesario, bajando las tasas de intereses, en dado caso que se ralentice la economía. Entonces creo que Trump entraría con un muy buen gobierno a nivel de situación económica en sentido general. Quizás, como dices, ese tema del nivel de endeudamiento puede ser preocupante, igual como los pagos de los intereses, que con esas tasas tan altas, pues ha aumentado mucho, pero creo que dentro de todo, en comparación al resto del mundo, Estados Unidos sigue siendo líder, de verdad que sí.
Totalmente, la volatilidad se incrementa y también las apuestas sobre ciertos sectores, dado que, como decíamos, este atentado fortalece la posición de Trump respecto a las elecciones, o eso dicen los analistas, los expertos, pues posiblemente algunos sectores como la banca, la atención médica, la industria petrolera, la producción de armas, pues posiblemente tengan o continúen teniendo valorizaciones en los precios de sus acciones. Seguiremos haciéndole seguimiento a este tema y a otros que nos impactan en los mercados internacionales, Jacinto, muchas gracias por tu participación esta noche.
No, gracias a ustedes, de verdad, un placer compartir y pues aquí atento y a apoyarles.
Muy buenas noches, señor.
Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, miren, el señor ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Víctor Bisonó, calificó como un hito el aumento de las exportaciones durante el mes de mayo, las cuales llegaron a un monto de 814 millones de dólares, superando en 2.7% las cifras alcanzadas en abril de este mismo año. El ministro destacó que la proyección de las exportaciones es llegar a los 8.500 millones de dólares al cierre del 2024, tomando en cuenta el buen desempeño de las distintas ofertas exportables, las cuales son cada vez más diversificadas. Con este resultado, pues se alcanza un nuevo récord histórico con la posibilidad de cerrar el año en 8.500 millones de dólares, dijo el ministro. Resaltó el crecimiento de los subsectores tradicionalmente líderes en exportaciones, tales como los productos médicos y farmacéuticos, que tuvieron un crecimiento del 16.7% de las exportaciones en el periodo comprendido entre enero y mayo de este año. El tabaco y sus derivados, que crecieron un 8.9% en el mismo periodo, y los artículos de plástico que crecieron un 3.6% durante este periodo. De igual forma, el ministro resaltó los ingentes esfuerzos realizados por el presidente Abinader a través de medidas e iniciativas de apoyo a las zonas francas, tales como la creación del Gabinete Presidencial para el Desarrollo de las Exportaciones, el programa Burocracia Cero, el Plan de Industrialización para potenciar los sectores productivos, los cuales han impactado positivamente el dinamismo del sector. Así que una estadística que nos alegra a todos, las exportaciones del país creciendo y el sector empresarial y todos sus empleados pues viéndose beneficiados.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y como cada jueves tenemos encuesta, por eso tenemos adición o sustracción, donde lo más importante es su voto. Santiago, por favor, recuérdenos cuál fue esa pregunta que dejamos de tareita la semana pasada.
En propuesta de ley de responsabilidad fiscal se estaba hablando de imponer un tope de deuda y sanciones para los funcionarios públicos. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? ¿Que esto sería positivo o no? ¿Sanciones para los funcionarios públicos?
Yo creo que la audiencia dijo que sí, Santiago.
Bueno, miremos a ver cómo votaron nuestros oyentes.
Bien, estoy invicta.
Obviamente, sí, ya llevas varias semanas. Fíjate, el 93% de las personas que votaron indicaron que la imposición de sanciones para funcionarios públicos respecto a la responsabilidad fiscal sería algo positivo, mientras que apenas el 7% indicó que no lo sería. Bueno, esa votación ya es cosa del pasado. Ahora le corresponde a ustedes, por favor, ingresar a nuestro perfil de Suma de Instagram donde en las historias les debe estar apareciendo la encuesta de esta semana en este momento. Y les vamos a contar de qué se trata. De cara a la posible reforma fiscal, los mayoristas están pidiendo ser incluidos bajo un régimen de tributación especial. Señalan ellos que necesitan tener un incentivo, digamos, una exención tributaria especial, porque sus márgenes de comercialización son reducidos y se podrían quebrar. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Esperamos por su voto en Sumas Más RD a través de Instagram. Confiamos que nos ayude dándonos un sí o un no fácilmente. Vuelvo y le repito, los mayoristas piden ser incluidos bajo una tributación especial en caso de una eventual reforma fiscal. ¿Esto sería positivo, sí o no? ¿Qué piensa? Déjenos saber.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu guía de acceso para las mejores inversiones.
Antes de que nos subamos a este ring, quiero decirles que estoy un poquito asustado porque Rosy trajo una mascota. Después le cuento de qué se trata. Oh, es un felino. Pero después les cuento. Bueno, subámonos a este ring a pelear, Rosy. Yo estoy listo. ¿Tú estás preparada?
Estoy preparadísima.
Me encanta verte así preparada para venir acá a dar argumentos y, bueno, sobre todo a exponer qué es mejor, un presupuesto muy estricto y poco flexible o más bien un presupuesto con flexibilidad. Lo que sí está claro es que tener un presupuesto es muy importante. La discusión no está en si tenerlo o no, la discusión está en si ser muy estricto con él o más bien tener cierta flexibilidad. ¿Cuál esquina quieres tú, Rosy?
Yo me voy a la esquina del presupuesto flexible.
Listo, entonces yo me voy de ogro con el presupuesto muy estricto. ¿Quieres iniciar?
Claro, vamos. Adelante, vamos a darle
entonces, como señorita. Ese. Aquí me voy a poner en posición defensiva de una vez.
Vamos arriba. Primero, lo primero. Un presupuesto flexible, que es, bueno, básicamente un presupuesto flexible, al igual que un presupuesto normal, es una herramienta. En este sentido, es una herramienta de gestión financiera que va a permitirnos ajustarnos y adaptarnos a los cambios en nuestros ingresos y gastos. Entonces, a diferencia de un presupuesto, digamos, no flexible, ¿verdad? Como el que va a hacer Santiago, más estricto, que establece límites muy estrictos para cada categoría de gasto. Aquí en el flexible, pues nos proporciona un margen, digamos, un gap, ¿no está? Para poder maniobrar y que podamos reasignar fondos de acuerdo a las necesidades y circunstancias que se nos vayan presentando. Entonces, ¿por qué es más conveniente uno flexible? Número uno es que nos permite adaptabilidad a los cambios que mencioné anteriormente. Y dentro de la adaptabilidad a los cambios se encuentran los imprevistos financieros, es decir, que si nos llega algún tipo de imprevisto, como vamos a decir, alguna emergencia, alguna reparación, ya sea de una situación de enfermedad o un evento inesperado. Con un presupuesto flexible, pues nos permite ajustar los gastos sin necesidad de causarnos un estrés financiero significativo. Dentro de esta misma categoría de adaptabilidad a los cambios, se encuentran los cambios en ingresos. Sí, es decir, si nuestros ingresos fluctúan, como en el caso, por ejemplo, de las personas que son emprendedores o freelancers, un presupuesto flexible, pues no, puede adaptarse mucho mejor a estos cambios que tenemos, permitiéndonos ajustar nuestros gastos. Número dos, y muy importante para nuestra paz mental, nos ayuda o nos permite reducir un poco el estrés. ¿Por qué? Porque tenemos menos restricciones y es que con un presupuesto rígido puede ser estresante y muchas veces difícil de seguir. Con especial apunte u ojo a si hay variaciones en los gastos mensuales. Es decir, que un enfoque flexible reduce esa presión de tener que cumplir con límites muy estrictos. Dentro de la reducción del estrés, pues también tenemos que nos da un poquito mayor satisfacción. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la capacidad de poder ajustar y reasignar los fondos según sea necesario y puede hacer que nos sintamos, digamos, pues con mucho más control y satisfechos de nuestra gestión financiera. Además de esto, el presupuesto flexible también nos permite fomentar la responsabilidad y la conciencia financiera, que son muy importantes. Claro que sí, porque bueno, porque tomamos decisiones informadas. Es decir, que cuando tenemos el enfoque flexible, requiere de nosotros pues más compromiso, requiere que revisemos y ajustemos regularmente nuestro presupuesto, lo que nos va a mantener más conscientes de nuestros hábitos de gasto y también nos va a ayudar a tomar decisiones financieras informadas. Además de esto, también nos permite desarrollar hábitos financieros más saludables, porque la flexibilidad nos permite adaptarnos a nuevas situaciones y también aprender a gestionar nuestras finanzas, digamos, de una manera más efectiva a lo largo del tiempo. Santiago, este ring es suyo.
Ay, ay, ay. Bueno, mira, si bien tener un presupuesto muy estricto y poco flexible, como tú lo señalas, parece ser un limitante, también tiene varias ventajas significativas y aunque requiere sacrificios y adaptaciones, como tú lo dices, pues puede resultar una herramienta poderosa para mejorar nuestra salud financiera y alcanzar nuestras metas económicas. Lo primero es que un presupuesto bien estricto nos permite tener un control preciso sobre nuestros gastos y nos permite saber exactamente a dónde está yendo nuestro dinero y evitar gastos innecesarios. Tú hablabas de algo importante. ¿Qué pasa si en ese presupuesto se nos descuadra el ingreso, especialmente si tenemos ingreso variable? Bueno, pues si es muy estricto, nos va a llevar a que busquemos el moro como sea y en donde sea. Por supuesto, con mayor esfuerzo físico y mental, pero con un resultado financiero usualmente más satisfactorio. Lo segundo es que el ahorro y la inversión, pues se van a respetar y posiblemente esto nos va a llevar a que ahorremos una mayor cantidad de dinero, que por supuesto va a ser útil para las emergencias y para esas metas de mediano y largo plazo. Lo tercero es que con un presupuesto rígido, regularmente se puede asignar una mayor proporción de los ingresos al pago de deudas, acelerando así la liquidación de estas deudas y reduciendo el interés acumulado, lo que en el mediano plazo, pues resulta en que se nos liberan mayores ingresos para poder emplearlos en otras actividades que nos gustan. Pero uno de los puntos más importantes del presupuesto estricto es que la rigidez en el presupuesto fomenta nuestra mayor disciplina y responsabilidad en la gestión del dinero, lo cual nos acerca cada vez más a hábitos financieros más saludables. Dentro de estos hábitos financieros más saludables, gracias a un presupuesto poco flexible, está el pensar más de una vez antes de hacer compras impulsivas, ayudándonos, por supuesto, a evitar esas decisiones financieras precipitadas que a veces por decir, bueno, yo después lo cuadro de otra manera o recorto otro rubro, no sé qué, tomamos y finalmente no terminamos haciendo los recortes en otras áreas posiblemente. Si usted acaba de sonreír, es porque usted cae recurrentemente en esto. Así que, ojo, el presupuesto estricto puede ser una herramienta clave para usted en este momento. Este presupuesto estricto también nos permite planificar mejor y trabajar de manera más precisa nuestros objetivos financieros específicos y sobre todo cumplirlos en plazos más exactos, dándonos mayor satisfacción y pues permitiéndonos asegurar que los esfuerzos que estamos haciendo sí se están viendo recompensados. Esto además nos ayuda a mantener nuestras finanzas bajo control y usualmente tiende a reducir el estrés y la ansiedad que están relacionados con el dinero, porque nos da ese mayor control, nos da una mayor tranquilidad. Y por último, pues ese presupuesto estricto nos da una mayor estabilidad económica. Mantenemos nuestros gastos bajo control y, por supuesto, podemos crear una base financiera más sólida que nos permita estar mejor preparados para enfrentar imprevistos económicos y especialmente para cumplir nuestros objetivos en la vida financiera. Rosy, un gusto haber compartido contigo este ring. Esperamos que lo hayan disfrutado.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Vivimos en un mundo en el que pareciera que prácticamente todo se agota. El tiempo se agota, los recursos se agotan, el dinero se agota. Bueno, en fin, creo que muchas de las cosas que nos rodean se agotan, Rosy. Pero hoy traemos una frase que contradice esa regla. Sí. Como siempre decimos, toda regla tiene su excepción. Y un genio del arte y de las matemáticas nos recuerda que realmente no todo se agota. Y viene muy alineado con nuestra razón de ser, con la educación financiera. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito, Rosy. ¿Quién nos envía la frase número uno?
Bueno, lo primero es que la frase nos la envía Leonardo da Vinci. Todos lo conocemos, pero para quienes no han escuchado nada de este gran artista, pues él fue conocido como, digamos, un polímata florentino del Renacimiento italiano, porque fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, ingeniero, inventor. Bueno, yo creo que y entiendo ya el porqué de la mayoría de sus frases, y que la mayoría de sus frases tienen que ver específicamente con la educación, Santiago, si nos ponemos a analizar las frases que escribió el señor Da Vinci, como por ejemplo la que nos trae esta noche, que dice así: el aprendizaje nunca agota la mente.
Nunca agota la mente, así que esperamos que sigan aprendiendo de la mano de sumas, que nos dejen conocer qué temas nuevos, qué temas diferentes quieren que tratemos, para que su mente siga creciendo, su conocimiento siga creciendo y su uso de las oportunidades del sistema financiero pues sea cada vez mayor. Hemos disfrutado mucho esta hora compartiéndola con ustedes y mañana viernes esperamos disfrutarla mucho más con nuestra programación especial. Muy buenas noches a ustedes.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.